This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world. Miles de personas alrededor de Estados Unidos y, de hecho, alrededor del mundo, caen entre las grietas del sistema. Por muchas razones que no pueden controlar, quedan en condición de emergencia sin hogar ni donde sentirse resguardados. Es parte de todos nosotros tratar de aliviar estos problemas y mejorar el nivel de vida de nuestra sociedad. Hoy traigo un programa sobre la labor que hace una fundación en el área de la Bahía de San Francisco para apoyar a esta población sin hogar a mejorar su estatus de vida y salir de la crisis. Se trata de Downtown Street Team y su representante hoy es Isabela Caravet, nacida en Maracaibo, Venezuela, pero que ha residido ya por muchos años en California trabajando en labores sociales. Trabajamos muy duro para ayudar y asistir a las personas que están sin hogar a conseguir trabajo y a conseguir hogar. Esperamos que este programa sea de su agrado. Para saber más sobre él y sobre todas mis producciones, recuérdate que puedes ir a stanfordhispanicbroadcasting.org.
Ya que estamos hoy en el corazón de Stanford University en KCSU 90.1 FM y hoy tenemos como invitada a una trabajadora social de Berkeley, de mi alma mater, que se llama Isabela Caravet. Ella es originalmente de Venezuela, de la ciudad de Maracaibo, pero ella vino hace muchos años, se graduó aquí y ha estudiado aquí por ya varios años y ahora está realizando una labor social muy impresionante en el área de la Bahía. Hola Isabela, gracias por venir. Bienvenida.
Gracias.
¿Nos podrías hablar un poco de cuál es tu agencia, cuál es la misión?
Mi agencia, trabajo en una agencia que se llama Downtown Streets Team, que se traduce como el equipo de las calles del centro. Y es una agencia en la que estamos muy... Trabajamos muy duro para ayudar y asistir a las personas que están sin hogar a conseguir trabajo y a conseguir hogar. Nosotros nos enfocamos más que todo en personas que han tenido muchos años sin trabajar y necesitan otra vez aprender a qué es volver al trabajo, a aplicar para diferentes posiciones, etcétera.
¿Trabajan por toda el área de la Bahía? Tienen sede en San José, pero en realidad es abierto.
Sí, o sea, nosotros tenemos varios equipos. Ahorita estamos estabilizados en San José, Sunnyvale, Palo Alto y San Rafael. Tenemos equipos allí, lo que significa que tenemos trabajadores sociales, personas que ayudan a nuestros participantes a conseguir empleo y proyectos, o sea, oportunidades para que las personas que no tienen hogar puedan entrar a nuestro programa.
Y dentro del área de Silicon Valley, ¿han habido algún tipo de oportunidades con las empresas y el high-tech que han extendido un poco el brazo hacia los homeless, hacia esta problemática? ¿Se han beneficiado un poco de la tecnología del área?
Nosotros ahorita tenemos apoyo más que todo es de la ciudad de San José y de las respectivas ciudades en las que estamos funcionando y también de empresas privadas y de más que todo de personas que donan sus fondos privadas, pues. No sé muy bien acerca de esas agencias del high tech.
Thank you.
los homeless, ¿tienen alguna raza en particular? ¿Son de cualquier, vienen de cualquier lugar, cualquier background?
Sí, mira, es muy interesante ver esa parte porque ahorita en nuestro equipo en San José vemos gente de todas partes de, you know, del mundo, de diferentes tipos de background, o sea, blancos, negros, latinos, pero también estamos viendo que hay gente vietnamita que se está quedando en el río, que es ahorita un campamento que está en toda la Story con la Center, y nosotros estamos caminando por allí y corriendo la voz de nuestros servicios, uh-huh. Y estamos viendo mucha gente de vietnamita también. O sea que, pero en verdad te puedo decir que no hay un grupo específico que nosotros podamos decir, la mayoría de la gente es de este grupo.
Okay, pero es variado.
Muy variado ahorita, sobre todo aquí en San José.
Sí, porque yo una vez me recuerdo que escuchaba a una señora diciendo que no había latinos homeless, porque si no los botan del país, o que los latinos no eran homeless, pero sí lo son, sí hay.
Como te dije, en ese mismo río que nosotros vamos, también hay una parte que está llena de latinos, personas que quieren trabajar, personas que desean estudiar, pero que no tienen los recursos necesarios para poder hacerlo. Uh-huh. Pero sí, lamentablemente hay mucho latino que no habla inglés allí.
¿Y hay familias también?
También hay varias familias allí con niños menores de 2, 3 años, menores de 5 años. Y nosotros, el problema es que... ahorita hay tanta gente que necesita refugio y hogar. No hay suficientes cuartos ni camas en los refugios ahorita en Santa Clara, en el condado de Santa Clara. Entonces, esta gente, pues, no hay a dónde ir. Y se van y se refugian en ese río donde hay como una especie de ciudadela y donde hay personas que al menos los pueden cuidar. Entonces, el problema es que ahí no tienen ningún tipo de agua, no hay agua, no hay baños, no hay nada saludable allí.
¿Y cómo hacen?
Es un método bien rústico, ¿no? Usualmente ellos hacen sus necesidades básicas en la arena y se bañan y lavan su ropa en el río ese que está cruzando también así.
¿El río Guadalupe?
Sí, uh-huh. El río Guadalupe.
Ok, que está cerca de la 87.
Ese, sí.
Hace tiempo me recuerdo que escuché un proyecto hace muchos años. En Berkeley, por ejemplo, hay lugares donde ellos pueden ir, se bañan, se cambian, se afeitan y van una vez al día. Los apoyan de esa manera, por lo menos. ¿Hay lugares así en San José?
Sí, hay muchos lugares así. Uh-huh. Ahorita nosotros tenemos nuestras oficinas. Como te dije, tenemos muchas oficinas en varias partes, pero una de nuestras oficinas es donde tenemos nuestra junta los miércoles a las 12:30, en una iglesia que se llama Grace Baptist Church. Y en esa iglesia hay todos los días servicios para las personas que necesiten lavar su ropa y para personas que necesiten bañarse. Son los martes y los jueves.
Y he visto en San Francisco a veces propagandas como... de peluqueros que dedican su tiempo a cortarles el pelo y ayudar de cierta manera. También hay ese tipo de servicios de comunidad que abren sus puertas con lo que sea que ellos saben o pueden aportar.
Sí, en ese mismo centro Grace Baptist, uh-huh. También hay servicios de peluquería los jueves y también pintan pelo y cortan. Y eso es algo que nosotros estamos muy contentos porque... Claro. La mayoría de las personas que lo hacen gratis nada más cortan y allí también pintan el pelo y preparan a las personas que necesiten tener una entrevista. Sí.
Me recuerdo hace años ya en Mountain View, yo ayudaba en un lugar maravilloso. Era como una especie de supermercado, un abasto, donde venían los clientes o las personas en necesidad y les daban, de acuerdo al tamaño de las familias, les dejábamos tener más o menos pan o lo que sea que hubiese surplus ese día y se les podían hacer como sus compras. Pero además de eso, había un servicio extra que era para los homeless y entonces les dábamos comidas que fueran fácil de abrir, latas que no necesitaran abridor de latas y cosas así que pudieran guardar. Y me pareció maravilloso ese servicio. ¿Qué tan comunes son esos servicios donde le dan comida y les dan cosas a tanto a las familias que no son homeless pero están en peligro, en riesgo, como a los que ya son homeless?
nosotros tenemos el privilegio de conocer y de tener relación pues con muchas organizaciones que hacen eso. En específico, el Sagrado Corazón es una agencia que queda en la calle, cerca del downtown de San José. Esa es una organización que envuelve todos los servicios necesarios para ayudar a una persona que esté en riesgo de convertirse, de estar desalojada o que está ya desalojada. Y ellos, por ejemplo, hacen todo eso, dan comida, dan ropa, ayudan con depósitos, ayudan con a buscar trabajo, muchísimos servicios, Sacred Heart, o el Sagrado Corazón, ellos hacen.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Nuestro show de hoy es sobre el estado de la gente sin hogar, sobre los desalojados y la ayuda que reciben. Nuestra invitada, Isabel Carabet, de Downtown Street Team.
Una persona que acaba de ser desalojada, se acaba de quedar sin hogar. ¿Cómo funciona? Ellos salen a la calle, se dan cuenta, empiezan a hablar con gente y entre ellos mismos se dicen dónde conseguir estos servicios. ¿Cómo hacen ustedes para decirle a la gente dónde estamos, quiénes somos, cómo los ayudamos?
Bueno, hay dos tipos de o dos formas en las que la gente se puede informar o sabe de los servicios. Número uno es que ellos se comunican entre ellos, se van diciendo dónde hacer esto. Ellos son muy compasivos con ellos mismos y se dicen, si necesitas un ticket para viajar en el bus, anda acá, necesitas ropa, anda allá, comida aquí. Y también nosotros, en nuestra agencia, por ejemplo, en Downtown Streets Team, nosotros vamos hacia donde están ellos, o donde si vemos un grupo de gente reunida, nosotros nos metemos allí. Nosotros siempre queremos saber lo que la gente está viviendo y escuchar sus conversaciones para así ayudarlos de la mejor manera.
Me estabas comentando que hay algunos condados que poseen más dinero y más medios para ayudar a la gente que otros. ¿Por qué es esto y cómo funciona?
Bueno, yo me imagino que todo depende de los fondos que le llega a cada condado, fondos de gobierno o privados, de la gente que vive allí. Y un ejemplo que te puedo dar es que en San Rafael, por ejemplo, la gente que está sin hogar, que no califica para otros tipos de beneficios sociales, ellos pueden recibir la asistencia general. Y en San Rafael es, por ejemplo, como alrededor de 300, casi $400. Uh-huh. Y aquí en San José es $147. Uh-huh. En cash, okay. O en efectivo, pues. Y sí, y de verdad que depende mucho de cada condado y de sus fondos y de su uh-huh. economía.
Okay, porque me imagino que habrá más gente en San José, aunque es una ciudad muy próspera, igual hay muchísima gente con la cual regar el mismo lote.
Yo me imagino que sí, porque no solamente San José, la asistencia general viene del condado y es el county of Santa Clara County. Uh-huh. Y el condado de Santa Clara tiene mucho más ciudades y mucha más gente que otros condados más uh-huh. pequeños. Eso sí, tienes razón.
Nosotros que venimos a un país tropical donde, bueno, las situaciones pueden ser muy diferentes, pero uno ve el frío y la lluvia y cuando empieza toda esta temporada, que bueno, este año no fue tan frío, ¿cómo cambian de algún tipo el trabajo que hacen durante el invierno y los meses fríos o es más o menos el mismo tipo de asistencia?
Mira, te voy a contar que ayer cerró el refugio que la mayoría de las personas que con las que nosotros trabajamos se van a refugiar allí, y ese refugio es en Sunnyvale. ¿Qué pasa? Que ese refugio está más que todo como organizado por una organización que también ayuda a las personas que están desalojadas, que se llama EHC. Y ese refugio lo abren en los meses fríos, como lo abren como después del Día de Acción de Gracias y cierra en abril. o casi abril. Y este, ahorita, en este momento, yo estoy lidiando con ese conflicto de que ahí van 125 personas al día a dormir y ya ahora no tienen a dónde ir. Sí. Entonces, causa crisis y...
Y además con el cambio climático, que estuvo muy caliente durante todo diciembre y ahorita volvió al frío por un par de semanas.
Exacto. Y lo que a mí más me dio como compasión con las personas con las que yo trabajo es que empezaron las lluvias cuando cerró el shelter, cuando cerró el refugio.
Sí, yo los veo debajo, en los puentes debajo de la Central Expressway, que viven exactamente bajo el puente.
Sí.
Worldwide Orphans Foundation busca transformar la vida de los niños huérfanos y ayudarlos a que sean saludables, independientes y miembros productivos de sus comunidades alrededor del mundo. Cada programa se diferencia dependiendo de las necesidades específicas de cada país, pero casi siempre incluyen servicios centralizados y enfocados en cada comunidad para la salud y educación de los huérfanos y sus cuidadores, y el enriquecimiento de actividades como participación en deportes o campamentos. Para saber más sobre esto, para voluntariar o para donar, visite www.o.org.
Nuestro show de hoy es sobre el estado de la gente sin hogar, sobre los desalojados y la ayuda que reciben. Nuestra invitada, Isabel Carabet, de Downtown Street Team.
Estas personas que han estado sin hogar por muchos años, ¿quiénes son? ¿Por qué llegan ahí? ¿Qué circunstancias de la vida y más nunca pudieron salir? ¿O tienen alguna enfermedad mental? ¿O tienen alguna enfermedad X y simplemente no pueden mantener su enfermedad, aunque no sea mental?
Nosotros lo que estamos viendo es que la mayoría de las personas que han estado sin trabajar por muchos, muchos años, quizás tengan sufren de alguna discapacidad mental. También... son personas que han estado batallando con las drogas, que han estado teniendo problemas con las drogas. Y el problema que siempre vemos, y es como el common denominator.
El problema común.
Uh-huh. Y el problema común que siempre vemos es que es una combinación de las dos. Las personas tienen una enfermedad mental o están sufriendo de esa discapacidad y se automedican con el alcohol y las drogas. Entonces, esta combinación usualmente trae a que las personas se alejen de la sociedad y la sociedad también se aleja de ellos. Entonces, no es una buena fórmula para que tendrían ellos que entrar en un programa como el de nosotros, que nosotros nos especializamos en rehabilitar a las personas en el aspecto laboral. Y para que ellos se acostumbren otra vez a qué significa llegar a tiempo, ser responsable, todo eso, y ellos vuelvan otra vez y reintegrarse en la sociedad.
¿Y les dan también rehabilitación para los vicios, para el alcohol, para las drogas?
Nuestro programa funciona de esta manera. Uh-huh. Nosotros tenemos contratos con diferentes fondos, diferentes lugares, ¿okay? De la ciudad, privados, etcétera. Y nosotros lo que hacemos es que hay varios horarios para que los miembros de nuestro equipo se anoten en esos horarios y ellos van y limpian la ciudad. La ciudad de Palo Alto, San José, San Ibel, donde sea que estén. Recogen basura, pintan los grafitis, embellecen la ciudad. ¿Qué pasa? Que con ese tiempo que ellos están donando, su tiempo y su trabajo, ellos reciben servicios de trabajadores sociales como yo, uh-huh, y también una persona que se especializa solamente en ayudarlos en buscar trabajo. Uh-huh. Y aparte de todo eso, les damos como bonos alimenticios y para comprar ropa, para pagar su teléfono, para pagar por gasolina, lo que sea que los vaya a ayudar a dejar a salirse de estar desalojados, a tener hogar y a volverse a reintegrar en la sociedad. Entonces, de esa manera es que nosotros ayudamos a los miembros de nuestro equipo.
Y les dan estabilidad al tener un poco de trabajo y de responsabilidad de que tienen que limpiar esta o aquella calle.
Exacto. Y usualmente nuestro programa es por un año. Entonces, nosotros, los casos que hemos visto de exitosos, por ejemplo, una persona que, bueno, tengo ahorita en mente a una de las participantes que fue un éxito y yo la admiro demasiado. Ella tenía aproximadamente unos 10 años sin trabajar debido al alcohol y a una enfermedad mental. Ella entró en nuestro equipo y empezó y le costó acostumbrarse a llegar temprano, a venir a las citas conmigo, a las citas con la muchacha que le ayudaba al empleo. Y entonces ella fue viendo que su situación podía ayudar a otros. Mientras ella estaba trabajando, conversaba con los demás del equipo y se fue como le fue dando esperanza y fue yendo a las citas, hizo lo que tuvo que hacer, aplicó a hogares que no cuestan tanto dinero para ciertas personas. Entonces, de repente, ella fue la líder, nació, o sea, salió de donde estaba y empezó a ayudar a los demás y así fue y consiguió hogar, le aprobaron los beneficios sociales por su discapacidad mental, ¿me entiendes? Ella fue éxito y se graduó y buscó y consiguió trabajo.
¡Qué maravilla!
Así. Y ese es el patrón que nosotros queremos que la mayoría, que todos nuestros participantes hagan.
Más o menos han encontrado una buena rata de éxito, porque me imagino que es muy difícil una persona que ha estado 10 años con estos problemas de verdad encarar y resolverse en un año. Uh-huh. ¿Qué pasa si por casualidad en ese año siguen cayendo en los mismos vicios? ¿Tienen otra salida? ¿Lo vuelven a intentar otro año?
Nosotros creemos en dos cosas. Una, que los miembros de nuestro equipo pueden participar en nuestro programa las veces que quieran. Uh-huh. A una persona puede ser como ella, que fue un año y una vez, y hay muchas que son 4 o 5 veces, necesitan volver a entrar. Nosotros no tenemos un límite, porque los chances hay que darles a las personas, tienen que ser, en mi opinión, muchos, porque a mí me los dieron. Claro. Y lo otro es que nosotros tenemos los trabajadores como yo y las demás muchachas y los muchachos, tenemos una filosofía del trabajo en la que en inglés se dice whatever it takes approach. Uh-huh. Lo que sea que haya que hacer para asegurarnos de que esa persona alcance sus goles, hay que hacer. Uh-huh. Nosotros no tenemos mucha burocracia en ese sentido de que tienes que hablar esta forma y firmar y así. No. Vámonos, vamos a hacerlo y vamos, yo te llevo, vámonos.
En estos campos hay algún tipo de red entre agencias, por ejemplo, porque yo veo, por ejemplo, hay estas charities, estas caridades que la gente puede llevar un traje de negocios antiguo para que ya uno no usa o que no le queda o lo que sea, para que alguien en el otro momento lo use para buscar un trabajo, o esta Food Harvest que agarra donaciones de comida. Hay muchas personas que hacen cosas pequeñas, ustedes, pero que no es holístico, ¿no? Pues hay, uh-huh, se especializan en algunas cosas. Ustedes extienden el brazo y buscan ayuda de todas estas empresas. ¿Hay una red entre ustedes que se apoyan los unos a los otros?
Sí, nosotros, como te dije, nosotros tenemos relaciones con muchísimas de las agencias que proveen este tipo de servicios. A la misma vez, tenemos mucho cuidado de no crear la rueda otra vez. Por ejemplo, una persona llega, la mayoría de la gente llega a hablar con su trabajadora social la primera vez en un estado de crisis. Necesito dinero, necesito comida, necesito ropa, necesito hogar, ya. ¿Okay? Nosotros tenemos un modelo en el que nosotros hacemos referrals o referimos a las personas a este tipo de agencias. Nosotros vamos a estas agencias para que les den las necesidades básicas y ya después, cuando su nivel de crisis esté neutral, o no esté tan alarmado, tan alto, nosotros ya ahí venimos y nosotros venimos y les decimos, okay, ahora estás listo para conseguir trabajo, ahora estás, ya que la persona tiene comida, quizás tiene ropa, refugio, ya vamos a buscar trabajo, vamos a hacer todo esto, lo demás.
Pueden, entonces tú me dijiste que puedes tener una familia y vivir en las calles. Pues yo no sé, porque yo estaba bajo la impresión de que era una de las situaciones más difíciles porque estabas en peligro de que el gobierno te quitara los hijos por vivir en la calle. Uh-huh. ¿Esto puede pasar y puedes estar un tiempo sin que nadie venga a quitarte los niños?
Esa pregunta es bien es interesante porque yo veo que a veces hay niños en el río, ahorita en el The Historian Center. Y las mamás sí tienen miedo de que se los vayan a quitar. Mucho miedo. Por eso es que a veces ellas no reciben la ayuda que necesitan. Porque tienen miedo de que quizás una trabajadora social, que lo que las quiere es ayudar, las vaya a reportar.
Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita, música de la leyenda del Latin Jazz, Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org, donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. Nuestra invitada de hoy es Isabela Carabet, miembro de la organización Downtown Street Team, que ayuda a los desalojados a salir de esta situación de crisis.
¿Qué hace esta gente en general? ¿Ellos reciben limosna de la gente en la calle y con eso más o menos se va manteniendo? ¿Eso también genera un círculo de vicio o de verdad los ayuda, que la gente los ayude con algunas monedas aquí y allá? ¿Nosotros los estamos ayudando cuando damos eso o no?
En nuestro programa, nosotros tenemos una póliza de que cuando la gente entra en nuestro equipo, ellos están haciendo una promesa de que no van a ir a pedir limosna. Y cuando yo personalmente veo a una persona que está pidiendo limosna, yo no le doy dinero, pero le doy mi tarjeta. Y yo le ofrezco un recurso para que vengan a nuestro equipo y usen los recursos que nosotros le estamos brindando. Y yo siempre estoy en la opinión de que un recurso, una llamada, una oportunidad es mucho más valiosa que un dólar, en el sentido de lo que va a ser para esa persona en ese momento. Uh-huh. O sea, yo creo que si nosotros estamos siempre debajo de la manga como recursos y oportunidades para ellos y siempre estamos informando, pues eso sería mucho más, más importante que un dólar.
Claro, que uh-huh. Se puede quemar, se va a quemar rápidamente.
Sí.
No les des pescados, enséñales a pescar.
Sí.
Algo así.
Sí.
Entonces, ¿qué tipo de ayuda se le puede dar a tu organización?
Okay, nosotros ahorita estamos necesitando personas que quieran dar su tiempo para ser mentores de los participantes de nuestro equipo. Y siempre, pues, las donaciones están más que bienvenidas, porque mientras más gente done a nuestra organización, nosotros vamos a poder ayudar a más personas que están en la calle.
¿Cómo la gente puede encontrar información sobre tu organización?
www.streetsteam.org.
¿Y también tienen algún teléfono que quiera darle a la gente para...?
Sí, y si quien sea puede llamarme y preguntarme sobre nuestra organización. Mi número telefónico es 408-599-4210.
Wow, muy, muy generoso era tu teléfono personal.
Es el trabajo.
Está bien. Y entonces, cuando nosotros vemos a alguien en la calle que necesita ayuda y no todos tenemos tu tarjeta, ¿te llamamos a ti para que los vaya a ayudar o nosotros vamos directamente y le decimos, miren, hay una asociación en tal sitio, vayan ustedes a hacerlo? ¿Cómo es la mejor manera de interacción? ¿La gente de verdad está abierta para que uno agarre y les diga eso en la calle, vaya a buscar ayuda a esta organización?
Hay un número que sirve para llamar a cuando una persona ve a alguien en la calle y piensa que necesita ayuda, puede llamar a este número y lo que hace es que deja un mensaje o habla con la encargada en ese momento y esa persona va a llamar a la agencia que tenga esa sección en el momento. Y la agencia, por ejemplo, si llaman a Downtown Streets Team, nos dicen a nosotros y nosotros vamos y hablamos con esa persona porque nosotros estamos especializados en y sabemos cómo motivar o conversar con esa persona. ¿Entiendes? El número es 408-510-7600.
¿Qué tipo de mentores encuentran en la gente? Además de si yo no sé cortar pelo o pintar pelo o no tengo ya más trajes que dar, ¿qué tipo de mentoría puedo dar?
Por ejemplo, algo que nosotros siempre estamos buscando, personas que tengan trabajo o que sean profesionales, que hayan trabajado, que se sientan que han tenido una carrera o algo profesional, y que conversen con ellos, porque estas personas que han tenido muchos años sin trabajar, están otra vez experimentando lo que es tener un jefe, lo que es tener compañeros de trabajo y tener a otra persona, por ejemplo, el profesional, que les dé consejo de cómo lidiar con cosas con el jefe o con otras personas, va a crear menos riesgo de que la persona nueva se vaya del trabajo.
¿Cómo llegaste a ser social worker, trabajadora social? ¿Fue algo que siempre quisiste hacer algún día o en realidad no estabas muy segura, sabías que querías ayudar y no sabías qué camino tomar? ¿Esto es una cosa que tenías vocación siempre? ¿Cómo llegaste a esto?
Bueno, mira, yo cuando llegué a este país hace 10 años, estudié en Dianza College y yo pensaba estudiar psicología porque a mí me gustaba escuchar a las personas y no tenía otro foco en ese sentido. Y agarré una clase con una profesora que se llama Jen Meyer y ella de sociología y descubrí que me interesaba mucho lo que era buscar soluciones para los problemas sociales. Entonces, de ahí de Ansa College entré a Berkeley y me preparé para ser trabajadora social. Y empecé a buscar trabajo en esa área y también a ser voluntaria. Entré a trabajar en Sacred Heart, que es la agencia más grande ahorita que da servicios en el área de Santa Clara County. Y de ahí trabajé también en Caridades Católicas y me sentí que quería seguir ayudando a la gente. Pero no, yo estaba ayudando a las familias. No ayudaba a las personas sin hogar. Y cuando entré a trabajar en Downtown Streets Team, me di cuenta que esa era mi pasión, que yo de verdad me siento muy compenetrada con las personas que están en un nivel muy crítico en sus vidas, porque siento que yo he estado allí de alguna manera u otra y que los puedo entender y ellos me pueden entender a mí.
Fundada por Brad Pitt en el 2007, Make It Right comenzó como catalizador para reconstruir la parte baja del Ninth Ward de New Orleans, un vecindario devastado por el huracán Katrina. Hoy, Make It Right construye hogares saludables y otros tipos de edificios y comunidades para la gente que lo necesite alrededor del país. Desde Newark, New Jersey, hasta la reservación indígena en Montana, Fort Peck, todos los proyectos de Make It Right están hechos con los más altos estándares de edificaciones verdes. Si usted quiere donar,
visite makeitright.org. Eso es makeitright.org.
Nuestro show de hoy es sobre el estado de la gente sin hogar, sobre los desalojados y la ayuda que reciben. Nuestra invitada, Isabel Carabet, de Downtown Street Team.
Me imagino que en cierta forma uno nunca puede decir esto es suficiente, siempre hay otro camino, otro paso, otro escalón que lograr. Pero, ¿qué tipo de ayuda tú crees que deberían de tener ahorita del gobierno? ¿Más dinero, más trabajadores, más gente? ¿Hay suficiente? ¿Por qué no hay suficiente?
Mira, nosotros ahorita lo que más necesitamos es apartamentos que es de bajos recursos. Apartamentos de bajos recursos. Te puedes imaginar una renta, las rentas como están en esta área, sobre todo aquí en Palo Alto y también en San José. En San Ibel también. Muy, muy, muy caras las rentas. Y la gente, una persona que gana $10 la hora, es muy difícil que pague su renta. Necesitamos más proyectos que cobren el 30% del sueldo de las personas. Eso sería una solución ideal.
Porque además el programa de Affordable Housing, por cada gran desarrollo, te piden, dependiendo de la jurisdicción donde estés, de 10 o 15% de los apartamentos a un affordable house dentro de un programa donde la gente entra. Pero en realidad esto solo llega a las clases medias, no llega a las clases más bajas. Ese affordable no es suficientemente affordable para todo el mundo. ¿Hay algunos desarrollos de apartamentos ya existentes en San José que se les da a esta gente, a la gente que ha sido desalojada, que no tiene ningún tipo de ingresos?
Mira, sí hay bastantes apartamentos, pero el problema es que cuando abren las listas de espera, la lista de espera la abren por 4 días y las colas son, hay que llegar allá a las 2 de la mañana. Nosotros hemos llevado a los miembros de nuestro equipo a varios de estos apartamentos para que pongan su nombre en una lista de espera. Y los hemos llevado a las 2, 3 de la mañana porque hay muchísima gente que los necesita.
Y pocas casas.
Muy pocas. Entonces, una cosa que pasa mucho es que si una persona se muda a este tipo de apartamento, que nada más tiene que pagar el 30% del sueldo de la persona, nunca se va a ir de ahí. Entonces, lo que vemos es mucha gente quedándose años y años allí.
Entonces, ¿no hay como fecha de expiración si llegaste a este límite y ahora ganas tanto, ya tienes que mudarte?
No, okay. no, porque usualmente, yo pienso que, en mi opinión personal, he visto que muy rara vez el sueldo sube de una manera dramática y que se tienen, que ya, por claro, cada persona tiene que mantener un nivel de sueldo a la anual. Sí. Para poder estar en estos tipos de edificios. Si sube, entonces ya hacen ¿me entiendes? Una investigación y ellos, ok. Pero muy, muy raro. Usualmente lo que vemos son personas mayores que están ganando una pensión o quizás un beneficio público, un beneficio por una enfermedad o discapacidad. Y entonces nunca va a subir, más bien va a bajar.
Y como hablábamos de las familias, estas son personas que tienen hijos pequeños, o sea que todavía no están en edad escolar. Me imagino que, porque el problema entonces es mucho más grande cuando llegas a edad escolar, porque tienes una obligación legal de tener a un niño en un colegio, y para tener un colegio necesitas una dirección.
Mira, es un ejemplo te voy a dar. La semana pasada fuimos a darle desayuno a la gente de este refugio que te dije en San Ibel, que tiene 125 personas, porque queríamos ofrecerle desayunos para que vieran que, para como mostrarle alguito de compasión, porque iban a cerrar y se tienen que salir a la calle. Entonces, cuando estábamos allí dando de comer y tal, no sé qué, yo veo 4 niños menores de 8 años. Y yo, ¿son hermanos? Sí, son hermanos. y se tenían que parar cada día a las 4:30 de la mañana. Y cansados y con hambre y comiendo. Y yo le digo a la mamá, ¿qué pasó? Me dice, nada, que yo tengo que estar aquí porque ellos no quiero sacarlos de la escuela. Uh-huh. Ajá, señora, pero si se tiene que mudar a otro lugar, los tiene que sacar. Y ella me dice que ella estaba preocupada por eso. Entonces, yo lamentablemente en ese tipo de situaciones es difícil, es muy, muy, muy difícil para las familias, para los niños. Y los niños no están pasando, los niños lo que están es en una situación extremadamente incómoda. Uh-huh. Pero la mamá los estaba sirviendo, estaba dando todos los servicios, claro, básicos, ¿me entiendes?
Claro, y les dan almuerzos y desayunos mientras están en el colegio. ¿Qué pasa durante las vacaciones?
Ya, esa es una situación que bien difícil. Uh-huh. A veces creo que pueden ir a campamentos de verano, depende de la situación económica de los padres, uh-huh, pero sí. Y también hay varias oportunidades para comer en Santa Clara, donde la gente puede ir y recibir un almuerzo o una cena gratis.
Sí, pues como tú dices, estos son problemas difíciles de solucionar, porque sí, si tú estás trabajando en, por ejemplo, un automercado como cajera, lo más seguro es que ganes menos de $10 la hora, uh-huh, me imagino, y si tienes dos o tres niños y no tienes otro ingreso con esos $10 la hora, y tienes que pagar alquiler, comida y todas esas cosas, y quién va a cuidar a tus hijos en las tardes, porque no nadie te va con $10, no puedes pagar aftercare en las tardes.
Lo que
es
sí,
un círculo, es complicado.
Es muy complicado. ¿Cómo te diría? Lo único bueno que a veces pasa es que las mamás reciben WIC, que son estampillas para los niños, uh-huh, y también reciben ayuda para que vayan al daycare. Se llama Four C's la organización. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que hay mamás que hacen cierto dinero que no llegan al income o al sueldo que necesitan para entrar al programa. Entonces no reciben esa ayuda.
Así es como un balance, ¿no? Si empiezas a recibir tantos centavos más el minuto, te exacto, sales, entonces más bien pierdes beneficio. Entonces te conviene no recibir más de tanto la hora para...
Exacto, se convierte como un juego ahí, sí, para que puedan recibir. Pero entonces si trabajo más, si no trabajo más, y igual pasa con los servicios de discapacidad.
Y esto los está ayudando ahorita mucho el nuevo programa, bueno, Obamacare, que lo llaman, pero ACA, uh-huh, ha ayudado a estas familias, pues me imagino que no les cobran ahora, ¿hay algún tipo de beneficio extra o ya tenían healthcare de alguna manera?
Los niños sí tenían healthcare por Healthy Families. Okay. Ahora, los padres, si eran indocumentados o si son indocumentados, no tienen healthcare.
Okay.
Pero los niños sí.
Okay. Uh-huh. ¿Y si están documentados, si tienen...?
Sí. Y ahorita, por ejemplo, nosotros hemos estado ayudando a mucha gente, sobre todo a la gente que está en la calle, uh-huh, a anotarse en el seguro médico. Y y también a otro tipo de personas, como por ejemplo familiares, el que sea que necesite, nosotros lo ayudamos.
O sea, ¿puedes tener seguro médico por el estado aunque no tengas residencia?
Tienes que tener residencia. ¿Residencia de estatal o residencia...?
No, digo, perdón, residencia de casa, perdón, aunque no tengas casa,
por
aunque
supuesto,
estés viviendo en las calles.
Sí, perfecto, por supuesto. Puedes tener servicio médico, dices tú.
Servicio médico, sí, healthcare.
Sí, por supuesto. Sí.
¿Y dónde ponen la dirección de la agencia? ¿Y ahí ustedes los contactan, etcétera?
Nosotros siempre ponemos, nosotros tenemos diferentes direcciones que utilizamos para los miembros de nuestro equipo, uh-huh, que ellos pueden usar, y nosotros vamos a buscar el correo y se los damos a ellos.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto, dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Nuestra invitada de hoy es Isabela Carabet, miembro de la organización Downtown Street Team, que ayuda a los desalojados a salir de esta situación de crisis.
¿Te ha interesado cambiar la situación desde otro punto de vista que no sea trabajando en las calles, como es desde la política, o tratando o haciendo fundraiser, uh-huh, o tratando de encarar la situación de otro aspecto que no sea trabajando directamente con las personas en la calle?
Uh-huh. Mira, yo estoy muy interesada en lo que se dice en abogar por las personas que están en la calle, sobre todo para crear más apartamentos que sean de bajos recursos, para crear más posibilidades para las personas. También a mí me gustaría ver que todas las ciudades dieran tickets para que la gente se quedara en hoteles mientras ellos están buscando hogar. So, vamos a suponer que alguien recibe un voucher para de Section 8, de la sección 8, que los ayuda con la renta por toda su vida. Uh-huh. Si la persona recibe ese voucher y califica, esa persona debería de tener alojamiento en el momento en el que está buscando hogar. Porque estar en las calles es 20 horas al día que la persona gasta en buscar dónde dormir, buscar comida, buscar dónde bañarse, buscar dónde guardar sus cosas. Esas son 20 horas semanales que a una persona gasta. Claro. Yo opino que el gobierno o el Estado o lo que sea debería de proveer este tipo de ayuda para que la gente se quede en hoteles o en lugares que no son permanentes mientras buscan hogar.
Perfecto. ¿Y hay algún tipo de propuesta ahorita para estos programas que simplemente se paró? ¿Esto ha existido antes o es la primera vez que se está proponiendo?
Ha existido antes y ahorita la ciudad de San José está trabajando para traer estos tipos de vouchers, de hotel vouchers, para las personas que están sin hogar en la ciudad de San José. Uh-huh. Ahorita está el Departamento del Housing, está trabajando en crear una propuesta y la ciudad de San José va a votar pronto.
¿Hay lugares que sean mejores o peores? Me imagino que obviamente ninguno será bueno, pero ¿hay lugares en que sean menos malo ser homeless en el estado? Menos terribles.
Yo pienso que quien sea que sea homeless, estar sin hogar es lo peor.
Es que terrible. Sí. Pero me imagino que habrá lugares donde reciben menos ayuda y menos apoyo que otros.
Bueno.
¿O crees que se ha hecho un buen trabajo alrededor del estado
para unificar? Yo pienso que las intenciones son buenas, lo único que necesitamos es más recursos, más de lo que se está haciendo ya.
Okay.
Que se enfoquen más recursos en las personas que necesitan.
Y en estos lugares concentrados de tanto dinero como es Silicon Valley o el área de Los Ángeles, pues donde está todo Hollywood, ¿ellos traen más dinero y más de estos servicios que en algunos otros lugares, por ejemplo, decir en el Central Valley o en otros lugares que quizás no esté produciendo tanto dinero? ¿Se están de verdad construyendo más cosas? ¿Se están creando más servicios? Me imagino que también habrá más población, uh-huh, homeless atraída hacia esos lugares.
No te sabría decir específicamente si tendrán más recursos. Lo único que sé es que hay diferentes condados que ellos responden a ciertas situaciones de una manera diferente o con más como urgencia. Yo sé que San Francisco es un ejemplo, que tienen bastantes programas que ayudan a la gente que está en las calles. Y yo también me imagino que por eso es que la gente tiende a irse allá.
Vida y una sola y yo. Nuestro show de hoy es sobre el estado de la gente sin hogar, sobre los desalojados y la ayuda que reciben. Nuestra invitada, Isabel Carabet, de Downtown Street Team.
trabajamos muy duro para ayudar y asistir a las personas que están sin hogar a conseguir trabajo y a conseguir hogar.
Esperamos que este programa sea de su agrado. Para saber más sobre él y sobre todas mis producciones, recuérdate que puedes ir a stanfordhispanicbroadcasting.org. Cuando ella va.
Bueno, muchas gracias por haber venido. Esperamos que esto genere un poco más de apoyo y de concientización hacia los programas. ¿Algún mensaje final que quieras dar a los oyentes? Y no solo de California, porque nosotros como podcast tenemos un público que va más allá del área del norte de California. Tanto a la gente local como a la gente de más allá.
Sí, yo siempre estoy interesada en regar la voz de que no... Es un dicho que quizás suene cliché, pero que no juzgar el libro por la portada, ¿no? Porque a veces la gente piensa que una persona sin hogar, que esté en la calle, que esté pidiendo quizás, no quiera trabajar o no quiera reintegrarse a la sociedad. No hay nada que esté más lejos de la verdad. La gente sí quiere trabajar. La gente que nosotros con la que nosotros trabajamos está desesperada por reintegrarse a la sociedad. Lo único que necesitan es un poquito de ayuda, ¿me entiendes? Una persona que crea en ellos, una persona que les diga, yo te llevo, una persona que les diga, sí, y que de verdad, tenga compasión por su situación y no los juzgue.
Claro.
No los juzgue.
Mucha gente piensa que es porque son flojos o porque sí, renunciaron antes de tiempo, pero... Es difícil pensar que sea tan flojo que quiera de verdad. Por ejemplo, en muchas ocasiones he escuchado que no pueden dormir en las noches porque es peligroso. Entonces tratan de dormir durante el día donde hay más gente y saben que no los van a golpear o les van a hacer cosas malas.
Exacto.
Nadie se mete dentro de esas situaciones simplemente porque no se quiere levantar e ir a trabajar a tiempo.
Exacto. Y la mayoría de la gente que nosotros tenemos, muchos de nuestros participantes que llegan y nos dicen... Yo estaba trabajando en Valley Medical Center, yo estaba trabajando en Stanford, yo estaba trabajando, tenemos biólogos, gente que trabajó en la NASA, tenemos gente de todo. Pero hubo un día que les dio un breakdown, un nervous breakdown. Uh-huh. Y de allí cambiaron y no pudieron trabajar. La familia los separó, no tuvieron los recursos que necesitaban. Y están donde están ahorita, tratando de sobrevivir. ¿Entiendes? Entonces, si uno, por ejemplo, yo he aprendido en esta profesión que escuchar la historia de la gente es lo que me va a de verdad enseñar a mí quién es esa persona. Para nada un sign o lo
sí,
que
diga. La señal.
La señal de que necesitan comer o dinero, lo que sea. Para nada.
Sí, yo he escuchado también que es un problema general del sistema. Por ejemplo, como te comentaba, un caso que escuché cuando estaba en Berkeley, este señor era trabajador, era un obrero de la construcción y tuvo un accidente como obrero de la construcción. Más nunca pudo volver a trabajar, tenía mareos, tenía dolores horribles en la espina dorsal y los remedios que tenía eran sumamente caros y no estaban ya cubiertos. Llegó un momento en que ya no lo cubrían más y nadie lo tomaba ningún nuevo seguro. Y todo lo poco que él recibía, como el seguro de Workers' Comp, era para pagar los remedios para poder sobrevivir sin tanto dolor. Y ya no podía trabajar en lo mismo y no le daba para pagar la casa. Lo que le sobraba eran minucias. Para pagar casa y comida no le llegaba. Entonces, simplemente se encuentran en unas circunstancias sumamente problemáticas de las cuales les es imposible salir. Uh-huh. Quizás ahora con este healthcare, algunos de los casos empiecen a bajar un poco, si hay más affordable housing, sí. Se empiece a bajar la incidencia en estos casos, el sistema sí. Empiece a mejorar.
Sí, y también el apoyo de la gente, el apoyo de la comunidad que les gente que tenga negocios, que deje trabajar a personas que han estado en la calle en sus negocios, que confíen en los trabajadores sociales, que van a ser intermediarios, que van a ser los mediadores de si tienen algún problema o lo que sea, ¿me entiendes? Que confíen uh-huh. en que les den oportunidades a esta gente, porque si necesitamos todos poner un granito de arena para que esto funcione. No solamente tiene que ser los trabajadores sociales o el Obamacare. Tiene que ser cada uno de nosotros confiando y cambiando la manera en que pensamos para que solucionemos este gran y difícil problema.
Bueno, muchas gracias por haber venido. Esperamos que podamos ayudar un poco regando la voz.
Yo también espero. Muchas gracias por tenerme aquí.
Cómo no, a la orden. Estamos siempre a la orden por aquí. Tienes un micrófono abierto.
Gracias.
Nunca me iré de tu vida, ni tú de mi corazón. Aunque por otros caminos nos lleve el destino, ¿qué importa los dos?
Nuestro show de hoy sobre el estado de la gente sin hogar, sobre los desalojados y la ayuda que reciben. Nuestra invitada, Isabel Caravet, de Downtown Street Team. Esperamos que este programa sea de su agrado. Para saber más sobre él y sobre todas mis producciones, recuérdate que puedes ir a stanfordhispanicbroadcasting.org.
En una noche callada te fuiste, no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
This is
Radio
Atenea Americana.
Bilingual House of Culture on the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon. We'll be here.
Ciao.
See you later.